Celebrar y agradecer, dos de las acciones más comprometidas con el crecimiento del ser humano. Esas son las dos acciones que centran hoy el programa, porque hoy celebramos una entrega de premios muy especial, muy significativa para las personas mayores de nuestro país y porque hoy agradecemos todas las iniciativas que han sido reconocidas como Premios Senda. Cuidar siempre merece un reconocimiento público, por eso este programa de hoy se lo vamos a dedicar a ellos, a quienes cuidan a los demás, a quienes nos cuidan, a quienes incentivan que todos los años que vivamos podamos hacerlo aprovechando cada minuto, disfrutando de los derechos que nos son propios y contribuyendo además al crecimiento de la sociedad en la que vivimos. Hoy celebramos y agradecemos con ustedes porque esto es Decisión Radio y ustedes, palabras mayores. Pues así arrancamos hoy en esta mañana del 17 de noviembre de este sábado. Justo en el Ecuador de este mes previo a ese tan especial que es diciembre, vamos a acompañarles durante las dos próximas horas en la sintonía de Decisión Radio. Y si nos acompañaron la semana pasada, decíamos, la semana que viene tenemos un programa especial. Es el programa en el que vamos a conocer casi al completo, en su totalidad, los premiados en esta 13ª edición de los Premios Senda, Premios Senda 2022. La segunda parte del programa, la segunda hora del programa, van a escuchar lo que pudimos grabar con algunos de esos premiados minutos antes de la gala de entrega que tuvo lugar en Caixa Forum el pasado lunes 14 de noviembre. Y las restantes iniciativas que vamos a conocer a lo largo de esta mañana, pues vamos a poder conocerlas a partir de ahora. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Vamos a arrancar hablando de estos premios, de esta edición, la última, la del 2022, y quién mejor para presentar estos premios que la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pellegrí. Matilde, buenos días.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes, que es estupendo que puedan madrugar el sábado. Nos encanta que madruguen con nosotros el sábado por la mañana y que nos escuchen, y además hoy para contar cosas muy especiales.
Claro, no hay que levantarse de la cama para escuchar el programa. El que pueda seguir en la cama, ¿no? y el que quiera, que sea madrugador de por sí, pues se levanta, se pone un café y
escucha la radio.
Y escucha palabras mayores. Premio Senda, Matilde.
Premio Senda.
Ya los hemos entregado.
Ya, efectivamente, que se lo habíamos anunciado a los oyentes, ya los hemos entregado. Y el pasado lunes, efectivamente, el lunes 14, la 13ª edición, que como decías tú, que no se lo has comentado a los oyentes, pero ya se lo digo yo, la gala fue presentada por Juan y Loro, como no podía ser de otra manera. Y decías que no somos supersticiosos, que el número 13 nos parece un número estupendo y es nuestra 13ª gala. Parece mentira, ya 13. Me comentaba una de las personas que ha sido fija y fiel durante 13 ediciones. Me decía, uy, cómo ha ido evolucionando, cómo ha cambiado, cómo, afortunadamente, algunas de las caras que veíamos hace 13 años las seguimos viendo, pero es verdad que los premios, pues, cada año tienen un nivel un poquito mejor y cada año lo celebramos y lo agradecemos, como decías al principio.
Les decíamos a los oyentes que vamos a conocer casi todas las iniciativas a lo largo de este programa. En la segunda hora estarán algunas de las que se grabaron ese lunes, minutos previos a la gala en el mismo Caixa Forum. Yo quiero, además de que sea una edición especial, lo hemos dicho, de que no somos supersticiosos, ¿hay algo que tú hayas notado positivamente en esta gala que no hayas visto en las 12 anteriores?
Pues mira, sobre todo he visto muchas ganas, mucha necesidad, mucho interés en volvernos a encontrar. Yo creo que esto tenía mucho que ver con que desde el año 2019 no habíamos podido hacer una entrega de los premios como era tradicional. Realmente en el 20 hicimos una entrega muy, muy, muy pequeñita en la Asociación de la Prensa de Madrid porque, en fin, era la situación que era, pero no podíamos dejar de estar. El año pasado en Casa Forum, que es una sede estupenda que todos los años nos recibe, también lo hicimos, pero con mascarilla, sin el vinito del final que nos permite hablar y encontrarnos. Este año es verdad que había un espíritu, un conocimiento y una necesidad de compartir que yo lo califico de emocionante. O sea, yo creo que en esta edición ha habido mucha emoción. Sin ninguna duda.
¿Emoción también en las iniciativas premiadas?
Sí, también. ¿Sí? También, sin duda. Emoción en las personas, además. Emoción en las personas porque, iniciativas, vamos hablando de ellas, pero además hay, digamos que los premios se centran en diversas iniciativas y en tres personas especialmente. Una de ellas es el profesional del año,
que vamos a conocer en breve, efectivamente,
que el sector le reconoce como el profesional del año y eso tiene ese primer punto de emoción. Luego tuvimos también un momento muy especial cuando se le entregó el premio a Pacatricio, que ya le comentamos a nuestros oyentes que ha sido una líder en el mundo del movimiento asociativo de personas mayores, también en el mundo en defensa de la mujer y de su participación en la sociedad, pero sobre todo en el movimiento asociativo, y fue un momento muy, muy emocionante. Y bueno, y cerramos ya con la emoción de la voz de Charo Reina. Así es que fue una mañana realmente especial que yo creo, estoy convencida, que los asistentes recordarán mucho tiempo.
Yo creo que también. Después vamos a poder preguntar eso a los interlocutores que vamos a tener a lo largo de esta primera hora. Tú decías, vamos a ir conociendo las iniciativas, eso es cierto, pero creo que es justo también, antes de empezar a conocerlas todas, porque vamos a lo largo de las dos horas vamos a pasar por todas las categorías, pero creo que es justo también agradecer a todos los que apoyan esto.
Sin duda. Agradecemos, pues en primer lugar, porque nos recibe a Casa Forum, con una sede, los oyentes de Madrid lo conocerán, que está en el Paseo del Prado, y los que vengan a Madrid, que se pasen por allí, que tienen unas exposiciones estupendas de diferentes temas. Pues cuenta con un auditorio espectacular que nos cede y en el que tenemos la posibilidad de que todos nuestros premiados luzcan. La verdad es que queda muy bien y nos dan todas las facilidades en ese sentido. Por supuesto, a las empresas patrocinadoras, que este año son Asispa en su 40 aniversario, Essence Smart Care, Eulen Socios Sanitarios y el Laboratorio Indas con su Club de Cuidadores. Y a los colaboradores, que son el Grupo Amavir y la Unión Sociosanitario y Sanitas Mayores. Yo lo decía en la entrega de los premios, además terminaba con esa frase: un sector es fuerte cuantos más fuertes son sus medios de comunicación. Yo estoy convencida de que el hecho de que nosotros aquí en Palabras Mayores, en el periódico, en papel, mensual, balance sociosanitario, en nuestro portal Senior 50, podamos transmitir la realidad del envejecimiento activo, por un lado, y de los cuidados a los que más lo necesitan como sector sociosanitario, es gracias a que las entidades del sector nos apoyan. Por eso este inicio de programa va a dar las gracias efectivamente a estos patrocinadores y colaboradores.
Y además sin mucha tregua, porque ya a partir de enero hay que empezar a preparar la decimocuarta.
La siguiente convocatoria, claramente. Y no quiero olvidarme, por supuesto, de la importancia que ha tenido que los compañeros y amigos de Decisión Radio hayan estado allí, claro, para grabar una parte del programa que gracias a ellos y gracias a su capacidad técnica y colaboración humana, pues hará posible que los oyentes escuchen lo que allí se grabó.
Allí estuvo nuestro compañero Luis, van a poder escucharlo en la segunda hora de este programa, y cerrará el programa el premio senior del año. Evidentemente que estaba realmente emocionada, y terminamos de grabar 10 minutos antes de comenzar la gala, y 10 minutos antes estaba de verdad profundamente emocionada Charo Reina. Vamos con uno de esos tres premios especiales, que tú decías tres nombres propios. Bueno, el Senior del Año porque no entra en concurso, el Eulen Senda porque no entra en concurso y el nombre propio del Profesional del Año por ser, como tú decías, el propio sector quien premia a uno de los suyos.
Efectivamente.
Que ya tiene mérito, Que ya tiene mérito y ya nos gustaría en todos los sectores tener galardones así de este tipo. ¿Quién ha sido? ¿Quién es? Yo voy a decir el nombre, pero yo sé que tú lo conoces hace mucho tiempo.
Hace muchos años, sí.
¿No? ¿Tú que lo conoces tanto a este caballero que yo tengo aquí a mi derecha, ¿por qué crees tú que ha recibido este galardón? Que los compañeros del sector han dicho que sea él el profesional del año en este de 2022.
Bueno, yo creo que coinciden varias características. Una es el trabajo permanente y constante durante muchos años. Este es un sector que es verdad que es muy reconfortante en cuanto a que atiendes a personas que necesitan de tu atención y que eso es satisfactorio, pero es verdad que es un sector que requiere un trabajo muy, muy permanente, muy constante y con una componente voluntad y de capacidad de entrega significativa. Y eso, el premio al profesional del año, lo une siendo él quien lo desarrolla y generando ese interés en sus equipos, que yo creo que es una de las características que sin duda ha destacado el sector, es generar esa capacidad de que las personas de los equipos sean conscientes de que tienen un trabajo muy importante, sacar de ellos lo mejor, conseguir que la empresa entre en valoraciones de mejor empresa para trabajar, es tener al equipo siempre presente. Yo creo que cuando un directivo tiene al equipo siempre presente, eso se nota en todo el desarrollo de su trabajo.
Sin duda, porque no podemos olvidarnos, y esto es algo, una opinión personal que yo creo que es muy compartida, las empresas son grandes cuando los profesionales son grandes como personas y como profesionales. Claro, nos estamos complicando mucho, Matilde, porque ni decimos que es Caser Residencial ni que hablamos del director general de Caser Residencial, Valentín García. Valentín, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena primero.
Muchas gracias y muchas gracias a Matilde y a ti por vuestras bonitas palabras.
Bonitas palabras, se decía Matilde, emoción el lunes que vivimos en esa entrega de premios. Y es verdad que este premio siempre es uno de los más emotivos, ¿no? Y lo vimos cuando subiste a recoger el galardón y sentíamos el aplauso de los compañeros en la sala, ¿no? ¿Es así? ¿Esa sensación que teníamos de mucha, mucha emoción?
Por supuesto, fue muy emotivo y también un orgullo recibir este premio. Agradecérselo a Senda, agradecer al jurado y tengo que decir que evidentemente este premio no es mío, es de todo mi equipo, es compartido con todo el equipo porque sin el equipo no se puede hacer nada.
Eso está muy bien, Valentín, pero el premio es al profesional, al profesional.
Pues lo compartimos, el premio vale. Es mío, lo comparto con mi equipo.
Cuando recibes la notificación, cuando te llaman para decirte que eres el galardonado en esta ocasión, ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Qué fue lo que pensaste?
Gratitud y orgullo porque alguien piense en mí para esto. Entonces, llevo 20 años trabajando en este sector. He estado en otros sectores industriales y en el sector de seguros. Y para mí, haber llegado a este sector es una de las mejores cosas que me ha pasado. Como decíais antes, es un sector que requiere gran dedicación, pero tiene muchas satisfacciones. Ayudar a la gente a mejorar la calidad de vida de las personas, generar empleo, que es tan importante en este momento, empleo de calidad y que además las personas ayuden, y después desarrollar a las personas que cuidan a las personas. Y es muy gratificante recoger y ver cómo la gente agradece que le des oportunidades, porque además de trabajar, ayuda a otra gente. Yo soy un defensor de los recursos humanos. He tenido responsabilidades en otros puestos sobre recursos humanos y yo siempre digo que las empresas son lo que las direcciones de recursos humanos planifican 5 o 6 años antes. Yo creo profundamente en los recursos humanos y comparto todo lo que habéis dicho, lo importante que son las empresas que desarrollan a las personas.
Claro, hablamos de dos sectores muy diferentes, el sector el asegurador y el sector sociosanitario. A priori nada que ver. Desde el punto de vista del que estás hablando, de las personas, de los profesionales, ¿hay también muchas diferencias o no?
Yo creo que el sector servicios, el sector seguros es un sector servicios, que es muy importante el servicio, y yo creo que está mejorando la percepción y la concepción del servicio, la atención a las personas. Sin embargo, en nuestro sector, además de ser un buen profesional, además de tener la formación y la experiencia adecuada, yo creo que los profesionales de nuestro sector tienen un fuerte componente vocacional. Y eso se puede ver cuando uno va a una residencia, cuando va a las residencias a trabajar con ellos, es aprender de ellos. Uno va a intentar decir determinadas cosas, pasar determinadas opiniones, formas de trabajar, y se marcha y vuelve con todo lo que ha aprendido de la gente y con aprendizajes que son muy sencillos, pero que a veces no nos damos cuenta. Y yo creo que hay que estar. Yo he sido un gran defensor de la calidad siempre, la calidad como una herramienta que nos ayude a mejorar procedimientos y tal, pero después siempre digo que la calidad en realidad se hace pisando planta, estando en la planta y estando con los equipos y poniéndote la bata como el primero. Uh-huh. Para mí ese es el modelo que me gusta.
Y bueno, un modelo que imagino que más que nunca necesario ahora, ¿no? Porque cuando uno mira al futuro del sector, alguien que lo conoce también, ¿qué es lo que más hace falta en este momento?
Pues en este momento yo creo que tenemos que seguir trabajando en la atención centrada en la persona. Tenemos que poner al residente en el centro de la organización de todos los cuidados. Yo creo que esa es una corriente que llevamos tiempo, casi todas las empresas, trabajando en ella, y incluso gestionando, porque a veces se producen conflictos de valores. Yo le digo al residente, tú tienes autonomía para hacer determinadas cosas, y en determinado momento el residente me dice, ya, pero si me dices que tengo que hacer determinadas cosas, no lo quiero hacer. Ya, pero es que hay un valor de otra persona que te tiene que cuidar. Existen unos conflictos, para eso existe la bioética o los comités de ética que ayudan a resolver esos conflictos y que es importante. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento es avanzar en la experiencia cliente, mejorar la percepción del cliente. Es decir, tenemos que intentar no cuidar solo, que también tenemos que cuidar, tenemos que intentar sorprender al cliente, buscar experiencias positivas en una actividad que es muy complicado. Cuando uno está 24 horas, 365 días, es muy complicado. Solo hay dos formas. Una, haciendo las cosas de manera permanentemente bien, de manera excelente, rozando la excelencia, intentándola. Y otra, intentando sorprender. Y creo que debemos intentar sorprender a nuestros residentes, es decir, pero con cosas sencillas, con las cosas que de verdad le importan a ellos, a él. Nosotros estamos ahora mismo en ese proceso de mejora de percepción, me parece que es muy importante. Y después, pues yo creo que sería bueno, aprovechando que está Matilde y Senda, transmitir a la opinión, a la población, ¿qué es lo que hacemos los cuidadores? Necesitamos, como bien decíais antes, una voz en el sector que diga qué es lo que hacemos de manera importante, porque a veces somos grandes conocidos. Es grandes conocidos los cuidadores, es decir, no el resto, los directivos de las compañías y demás, que poco importa, pero la labor del cuidador es muy importante, unas personas con una vocación extraordinaria y tenemos que dar a conocer eso y ayudarles a desarrollarse.
A lo largo de toda esta trayectoria, yo imagino que cuando a uno le llaman, ¿no?, y le dicen, ha sido reconocido con este galardón, alguien del sector, que conoce el sector, que conoce Senda, que conoce los premios, aunque sea durante un minuto, a uno le tiene que pasar toda la trayectoria suya profesional en este sector, ¿no?, por la cabeza en un momento. En ese repaso, ¿De qué es de lo que se siente Valentín García más orgulloso?
De haberme puesto siempre al lado de las de los centros, olvidándome un poco de mí mismo, de lo que es tu vida, digamos, una entrega. Es decir, yo diría que entrega hacia los demás. Eso también es verdad que yo soy así, es decir, y a mí me ha costado menos porque soy así en mi vida. Y también es cierto que para los que están con nosotros es a veces un quitarles tiempo de la vida, pero yo creo que vale la pena y si uno tiene además la suerte de tener al lado alguien que apoya esta labor, pues es gratificante para uno. Y cuando le comunican eso, pues le llena de emoción, además de orgullo, de emoción. Y además es también emocionante y agradecido para el resto de los que están contigo.
Es que transmite emoción, volvemos a la emoción. Y
la voz no engaña, ¿eh?
No. Y ahondando en esto que decía Valentín García, yo creo que también uno de los retos que tenemos es recuperar el orgullo de trabajar en el sector de los cuidados.
Totalmente.
O sea, que los profesionales se sientan orgullosos del trabajo que hacen y que sean reconocidos, porque se habla mucho de otras profesiones que también atienden a los que lo necesitan, pero es imprescindible recuperar el orgullo de dedicarse a esto. Tú lo decías, es un sector vocacional. Pues hay que reivindicarlo, claramente, todos los días, y esto tiene mucho que ver con lo que tú enfatizas de la gestión de las personas, en definitiva, ¿no?
Yo conozco empresas que, además de tener esta actividad, están en otras actividades, y he escuchado en más de una ocasión decir, vete a este tipo de empresas que cuidan a personas, pásate un poco, que te va a ayudar mucho en tu vida profesional, porque vas a ver la dedicación, la profesionalidad y la vocación y la entrega que tienen hacia los demás, ¿no?
Por eso yo creo que es tan importante contar lo que se hace.
Totalmente.
Contarlo.
Y para eso estáis vosotros.
Sí, es verdad.
Y debemos apoyar a un grupo editor como Senda, que sea un poco la voz. Otra cosa que he hecho en falta en este sector es un poco más de unidad en todos los niveles. Y no quiero hablar más, pero me gustaría que hubiera un poco más de unidad.
Es verdad, porque todos no, cuando uno realiza la misma labor, pero bueno. Pero es verdad que es importantísimo contar, porque cuando uno escucha a los oyentes en foros diferentes, sí que cuando se habla del sector, pues no hace demasiado tiempo, y esto es solo sintomático, alguien decía, ah, pero eso puedo hacer en un centro de día. Si hablamos de un centro de día, imaginemos de un centro residencial, a no ser a que alguien necesite de ese servicio, ¿no? Yo creo que es importantísimo.
Sigue siendo gran desconocido, parece mentira.
Yo creo que es importante que la gente, bueno, pues que se rompan, ¿no?, mitos y viejas imágenes que puede haber por ahí, conocer al sector. Yo, personalmente, pensé que la pandemia había ayudado a eso, y hablando con vosotros, con los profesionales, de diferentes ámbitos, me estoy dando cuenta que no tanto. Yo pensé, de verdad, yo suelo ser un poco así como ilusa, pero yo pensé que iba a servir para que todos miraran al sector y dijeran cómo están cuidando, cómo se están preocupando y cómo están sufriendo también, ¿no?, desde el minuto uno las limitaciones. Valentín, antes de terminar, te he pedido que, mirando hacia el futuro, o que me dijeras ahora qué es lo que necesita el sector, pero positivo también. En los años que llevas en él, ¿en qué se ha avanzado muchísimo? Algo que tú digas, era imprescindible y lo hemos conseguido.
Yo creo que el gran avance ha sido la atención centrada en la persona. Poner al residente en el centro de la organización y dejarle que elija él determinadas cosas, que no se empiece a organizar los cuidados en función de la organización de la planta, de los trabajadores, sino en función de lo que él quiera. Hay gente que quiere levantarse antes, pues que se levante antes, más tarde, pero tenemos que avanzar un poco más y tenemos que empezar a intentar participar en cuidados, que puedan decidir en cuidados, en los cuidados. Yo creo que eso se ha avanzado muchísimo.
Pues Valentín García, director general de Case Residencial, el mejor título es profesional del año 2022 en estos premios Senda. Enhorabuena otra vez, no es un premio que se dé así al azar, porque conocemos al jurado, ¿verdad? Toda esa diversidad de jurado y se ponen muy serios. Y que, bueno, es la primera vez que te recibimos en el programa, espero que no sea la última.
Pues
que sigamos,
encantado de volver con vosotros otra vez.
Que sigamos contando a la gente cómo se trabaja, cómo se cuida y cómo son los profesionales, ¿no? Que se dedican a esto.
Podéis contar conmigo. Muchas gracias.
Me tienes al lado pero no me sientes. Esto estaba roto antes de empezar. Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes. No tuvimos nada y mucho menos suerte. Y tú que querías que fuese valiente. Estoy intentando no mirar atrás. Yo creía que todo lo hacía mal. Ha pasado un tiempo y dime dónde estás. Ahora solo mira adentro y tú no estás por cierto. Y qué bonito va. Porque estoy mirando a la luna y no me cabe ninguna duda. Yo pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar. Porque yo solo soy mi cura y no era ninguna locura. El buscar en mí mi cordura, encontrarme en la soledad.
A veces toca sufrir para entender que lo bueno llega tarde pero siempre llega. Primero estoy yo, que si no es tóxico, tu pendejo ya se te acabó. Tú me tratabas como tu juguete, como un payaso que de pronto te entretiene. Me disculpas, pero el amor no es así. Hay más distancia entre tú y yo que un vuelo a México-Madrid. Te deseo buena suerte, que te vaya.
Seguimos avanzando. Hemos conocido al profesional del año y... hablabas, Matilde, de que había mucha emoción en esa gala de entrega de los premios, es cierto. Y emoción, además, que llegó por partida doble en uno de los premios, porque este año el jurado en la categoría senior, en la promoción del envejecimiento activo, sí, pues ha decidido que había dos iniciativas que merecían este reconocimiento.
Fue muy difícil la votación, yo estoy en el jurado y fue difícil hasta el punto de que hubo que dar un premio exequo porque, en fin, porque no era posible decidir si uno lo merecía más que otro.
Pues vamos a conocer una de esas iniciativas. Bueno, decir que es el reconocimiento en esta categoría fue para la senior del Teatro Español, de Las Naves del Español en Matadero, y para Reposterapia, que también es premio Senda a la promoción del envejecimiento activo, una iniciativa de la asociación Grandes Amigos, respaldada por Azucarera y por la agencia La Bonita. Vamos a ponernos dulces, ¿eh? Vamos a hablar de repostería, de reposterapia, con el director de comunicación de Grandes Amigos, José Ángel Palacios. Buenos días, José Ángel.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que encantados y todavía emocionados por haber recibido este premio y haber vivido además una gala tan emocionante como la de los premios Senda.
Me alegro de que compartas esa opinión. Estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De la emoción que vivimos el pasado lunes. ¿Cómo explicamos a los oyentes qué es esta iniciativa que ha sido premiada? ¿Qué es la reposterapia?
Bueno, Reposterapia es una iniciativa, como bien habéis dicho, conjunta de la Fundación Grandes Amigos, de la empresa Azucarera y de la agencia creativa La Buena, donde lo que queremos es unir generaciones. Personas mayores que pueden encontrarse solas, sentirse solas, con personas jóvenes, que digamos que a través del voluntariado y esas relaciones vecinales que queremos recuperar desde Grandes Amigos, se junten con la excusa de cocinar un postre, algo que creo que a todos nos encanta, y sobre todo disfrutarlo después, degustarlo, merendarlo, y con esa excusa pues disfrutar del tiempo juntos y del aprendizaje que es esa amistad, esa compañía intergeneracional que en el día a día es lo que vivimos en Grandes Amigos, cuando unimos a una persona mayor que nos llama porque se siente sola y una persona voluntaria. Al final es eso, unir generaciones, luchar contra la soledad y darnos cuenta a todos, jóvenes y mayores, de que mutuamente, juntos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y como dice el eslogan de la campaña de reposterapia, pues es aprender juntos recetas de repostería, que está muy bien, pero sobre todo lecciones de vida.
Porque es verdad que los beneficios van en las dos direcciones, ¿verdad, José Ángel? Sí. Y que todos, no solo es que aprendan las dos partes, sino que todos aportan. Cuando hablas de lecciones de vida, también los jóvenes.
Totalmente. Bueno, en Grandes Amigos hay voluntariado, hay personas voluntarias de muchas edades, también mayores, pero es verdad que hay mucha gente joven. Y cuando ya llevan un tiempo quedando cada semana con esa persona mayor a la que le hemos presentado y ya van forjando ese vínculo de amistad y cogiendo confianza, se dan cuenta de que efectivamente ellos vinieron aquí porque querían apoyar, ayudar a alguien que está en una situación o riesgo de soledad, pero de repente todos, dentro de esa gran diversidad de voluntarios, coinciden en algo, y es que nos dicen: yo venía aquí a ayudar y aprendo mucho más de lo que doy, o recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Al final, este contacto intergeneracional que fomentamos desde Grandes Amigos, aparte de, lógicamente, dar apoyo afectivo, compañía a quien no lo tiene por ser mayor, pues también hay una parte muy importante, que es prepararnos a los que somos más jóvenes a una realidad que nos va a tocar vivir. Y esto nadie nos lo ha contado, pero creo que deberíamos ser conscientes. De hecho, nos apoyamos en datos, estadísticas, proyecciones demográficas, de estilos de vida, de hogar. Y es que los datos nos dicen, si hoy España es un país ya muy envejecido y muy solitario, bueno, en el futuro lo va a ser mucho más. Por lo tanto, desde joven es muy importante ya ir adquiriendo esos hábitos saludables de relacionarte con gente mayor, que eso ya te va dando claves y pistas de cómo puede ser y cómo quieres también que sea tu vejez, porque todos vamos a llegar a ella. El problema es que la sociedad actual discrimina tanto a la vejez y las personas mayores que, en consecuencia, de manera inconsciente, no pensamos en esa etapa de la vida a la que todos vamos a llegar y, sobre todo, queremos llegar bien. Entonces, al final, el voluntariado es una manera también de adentrarte en esa etapa de la vida y darte cuenta de que, oye, que la vejez también puede ser una etapa bonita, con grandes experiencias, y también prepararte para ese gran fenómeno que ya está aquí, que va a ser algo muy normal en nuestra sociedad, que es la soledad. Por motivos de baja natalidad, de estilos de vida, de modelos de familia, por un montón de motivos, al final la realidad es que todos, antes o después, nos vamos a tener que enfrentar a una soledad. Lo bueno sería que no fuera no deseada, ¿no? El matiz que siempre decimos en Grandes Amigos, que bueno, si vas a estar en soledad, que sea de manera elegida y también tengas tus momentos de socialización, que la pandemia nos ha demostrado que es importantísima.
Para todas estas iniciativas es verdad que los voluntarios, y tú lo acabas de decir, son esenciales, pero ¿qué decir de las empresas? Porque, claro, José Ángel, este tipo de iniciativas no serían posibles sin empresas, sin las empresas que están detrás. Pero te pregunto esto, ya no solo por el respaldo, sino porque si tú crees que ese respaldo viene a decir que también las empresas ven a los mayores ya de otra manera.
Totalmente, cada vez esto está ocurriendo y nos alegramos, aunque queda mucho trabajo, pero al final, yo siempre lo digo, el envejecimiento, la soledad, que a veces se dan la mano, es un reto que es transversal, ya es de toda la sociedad, igual que creo que todo el mundo, toda la sociedad, empezando por ciudadanía, empresas, administraciones públicas, se han dado cuenta de que hay causas globales a las que no podemos dar la espalda, pues como el medio ambiente, el cambio climático, la igualdad, bueno, pues este sería otro. Y aquí creo que todavía queda un paso porque todo el mundo tome conciencia de que o remamos todos en la misma dirección para facilitar donde todos podamos actuar en pues un envejecimiento digno, sin soledad, en compañía, con salud, o si no, esto nos afecta a todos, ¿no? Y por eso está muy bien que ya haya empresas, por ejemplo, como Azucarera, que nos ha apoyado en esta preciosa iniciativa y que ha impulsado también con esta agencia, con la buena, para que dé ejemplo, ¿no?, de cómo las empresas también son parte de la sociedad importante y que están contribuyendo con su apoyo, no solo económico, sino también con la visibilización, con la sensibilización, a que cada vez haya menos gente mayor sola.
Esa es vuestra tarea final. José Ángel Palacios, director de comunicación de Grandes Amigos. Premio Senda a la promoción del envejecimiento activo por esta iniciativa Reposterapia. Gracias por estar con nosotros esta mañana y por compartir el pasado lunes esa emoción, de verdad. Enhorabuena a todos.
Y muchísimas gracias al Grupo Senda, a todo el equipo que hay detrás, porque sin ellos no hubiera sido posible.
Un abrazo grande, José Ángel.
Gracias. Un abrazo.
Seguimos en este programa 17 de noviembre 2022, este programa especial premios Senda, Matilde, ¿lo he dicho mal?
Estamos a 19,
es verdad, y yo porque quito dos días que quiero ahí apurar. Bueno, pues este programa de este sábado, programa especial premios Senda. Vamos a seguir conociendo iniciativas. Matilde, una iniciativa que yo sé que conoces muy bien es el Premio Senior a la Iniciativa Pública. Ha sido en esta ocasión para, bueno, un programa, yo decía, Matilde, tú seguro que lo conoces muy bien. Yo creo que la inmensa mayoría de los oyentes que nos estén sintonizando ahora desde Madrid
lo conocen,
desde seguro. La Comunidad de Madrid, sí. Conocen este proyecto y de verdad que van a tener muy fácil entender por qué se les ha dado este reconocimiento.
Sin duda.
El premio ha sido para las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa que, bueno, pues ha recibido este galardón también en este año y que tiene algunas novedades de las que vamos a hablar con el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Juan José García Ferrer. Director general, buenos días y bueno, primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias, buenos días a todos los oyentes y a ustedes, por supuesto.
Enhorabuena, decíamos, por este reconocimiento. Un programa muy, muy conocido por los oyentes, por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque desde que se puso en marcha ya por el 2005, así a grosso modo, ¿cuántos madrileños pueden haber disfrutado de estas rutas?
Pues 750.000.
Casi nada.
750.000 personas mayores de nuestra comunidad se han beneficiado desde aquel año 2005, en donde empezó el programa con 6.900 personas y 9 rutas apenas, pues junto, y lo podemos comparar con lo que tenemos ahora mismo, y es más de 100.000 personas todos los años, y una oferta récord de rutas y de itinerarios a través de los cuales pueden acceder hasta 300.000 personas.
Claro, en esta edición del 2022 en la que nos encontramos, pues eso, más de 300.000 plazas a 1 millar de destinos y además plazas que pueden ser disfrutadas por todos, ¿no? Porque se han puesto en marcha iniciativas que también piensan en aquellos que tienen más dificultades a la hora de compartir esas rutas.
Sí, tanto el año 2021, el 2022 como va a ser el 2023, son 3 ejercicios, 3 años en los que estamos incorporando medidas encaminadas a seguir mejorando y avanzando en un programa que, si se mantiene en el tiempo, es porque además va innovándose. Va innovándose gracias a las encuestas y al feedback que tenemos con los propios ciudadanos cuando acaban las rutas. Una de las cuestiones que diferencia este programa de cualquier otro y por lo que es referente es precisamente porque su objetivo no es solamente cubrir un espacio de envejecimiento activo y de prevención del aburrimiento de la persona mayor, sino que a través de este programa trabajamos la soledad no deseada, promovemos la seguridad de las personas mayores en un contexto en donde van buscando una dimensión cultural, por eso van con un guía desde el minuto uno, desde que salen de España, pero salen a todos los destinos del mundo, es decir, todos los que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos autorizan, y lo hacemos en el sentido no solamente dirigiéndonos a las personas mayores de 65 años, como podría ser el programa del Inserso, sino que precisamente en ese contexto de incorporar otros objetivos como la prevención de la soledad, pues en la Comunidad de Madrid desde el año pasado pueden acceder los mayores de 55 años, que son 2 millones de personas mayores de 55 años las que hay en la Comunidad de Madrid. También desde el año pasado pueden acceder en ese contexto de buscar la intergeneracionalidad, otro objetivo que es fundamental. No solamente hay que marcar las estrategias y los objetivos, nuestras políticas deben de ser coherentes con ellas. Cuando no lo son, generamos desconfianza a los políticos y los ciudadanos, los gestores públicos. Por eso permitimos que un hermano, un hijo, un nieto acompañe a una persona mayor que viaje sola. Esa es la mejor manera a través de la cual pues, podemos trabajar e incentivar esos otros objetivos con los que trabajamos. Y si, por ejemplo, pues, creemos que el cuidado informal y el valor de la familia en el cuidado informal es importante, pues entendíamos desde la Comunidad de Madrid que teníamos que dar un paso y por eso también, a partir del año que viene, hemos conseguido que las empresas que organizan con nosotros los viajes y a las que quiero agradecer a todas ellas que están en torno a UNAF, a la Patronal de Agencias de Viajes, vayan a poner a disposición de cuidadores informales de personas dependientes un pequeño número de plazas también a través de las cuales podamos garantizarle no solamente el respiro, sino también la salida y el esparcimiento.
Iba a preguntar ahora cuáles son las novedades para el año que viene, pero ya... claro, porque
bueno, hay más novedades.
¿Así alguna más?
Sí, hay más novedades. Quiero decir, a las novedades del año pasado incorporamos este año como novedades fundamentalmente, por un lado, que vamos a posibilitar salidas en temporada alta, cosa que es súper novedosa en los programas de viajes que se hacen con personas mayores en todas las comunidades autónomas. Llevamos varios meses negociando con el sector para poderlo hacer efectivo. Van a aumentar las frecuencias de las salidas en determinados destinos en función de la demanda que nos hacen los ciudadanos madrileños. Vamos a incorporar además, por ejemplo, en este sentido, en las rutas que son a las Islas Nacionales, se van a aumentar en un día. Van a pasar de ser de 6 días, 5 noches, van a pasar a ser de 7 días, 6 noches las rutas. Y luego, pues por ejemplo, también debo de decirle, y en esto quiero agradecérselo también a las empresas del sector, el importante esfuerzo que están haciendo en un contexto como el actual, en donde todos sabemos lo que está suponiendo el aumento de precios y de costes a todos los niveles de la vida, y particularmente también en el ámbito del turismo, el importante esfuerzo que están haciendo para intentar hacer una contención de precios de tal manera que los incrementos que obviamente tenga que haber para el año que viene sean precios y subidas que sean absolutamente razonables. Ellos han asumido prácticamente más del 10% de las subidas que se han producido desde el contexto COVID y desde el contexto viaje a Ucrania. Y yo no quería perder en ese sentido la oportunidad también de agradecérselos, porque creo que este gobierno entiende que las cosas salen porque la sociedad civil funciona y la sociedad civil son las entidades, son los ciudadanos, son también las empresas.
Por tanto, este programa, este programa que se puso en marcha en 2005 tiene todavía un larguísimo recorrido por delante, un recorrido en el que hay que ir adaptándose, ¿no?, a las peculiaridades no solo del mercado, sino a tenor de lo que le escuchamos al director general, a las necesidades cambiantes de los usuarios de ese programa.
Efectivamente, es decir, yo creo que este tiene que ser el espíritu de cualquier iniciativa pública. Si el año pasado, por ejemplo, incorporamos al programa, por ejemplo, las rutas fáciles, pensadas en personas que tienen menos capacidad de andar, menos capacidad de moverse, que requerían, por lo tanto, el mezclar la cultura, pero también con un mayor espacio de reposo, o las rutas cortas, nacionales, que eran de 4 días, 3 días. Igual que eso lo incorporamos y lo consolidamos, lo tendremos que ir haciendo a futuro. Mire usted, la gente valora mucho la seguridad que este programa genera y el hecho de que en cada barrio hay un punto de venta, no sean contextos centralizados. Son las agencias de viajes acreditadas las que comercializan el programa y saben los madrileños que gracias a este programa las quejas funcionan porque se resuelven, saben que los seguros responden porque la Comunidad de Madrid está detrás y saben además que cuando la oferta de viajes sale, y esto es algo que normalmente ni se pregunta ni nosotros lo contamos, pero me parece importante contárselo a ustedes y que lo conozcan los madrileños y las personas que nos estén escuchando, todos los años desde la Comunidad de Madrid revisamos más de 1000 hoteles que nos proponen las empresas para valorar la idoneidad de los hoteles en función del perfil de las personas que van. Valoramos la ubicación, valoramos la localización, valoramos las redes de transporte público que hay desde los hoteles. Evidentemente, todo el mundo que ha viajado sabe que luego hay a última hora que se cambian hoteles, cuestiones, pero nosotros tratamos de profundizar mucho y tenemos una gran red ya de un gran Estel con hoteles en todo el mundo, a través de los cuales vamos viendo, en función de los programas que nos presentan los propios tour operadores, vamos diciendo este sí, este no, porque entendemos que en función del perfil de las personas que van a viajar, no consideramos que es el más apropiado. Esos son valores distintivos que van mucho más allá de hacer un pliego y hacer una contratación de oferta de viajes.
Pues por este y por otros motivos que hemos estado viendo a lo largo de esta conversación, estas rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid se han hecho este año con ese premio senior a la iniciativa pública. Juan José García Ferrer, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, una vez más, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes, también a Grupo Senda y a tantas entidades que nos ayudan en el día a día en el trabajo con personas mayores, como por ejemplo a la que he continuado en esta retransmisión radiofónica.
Un abrazo.
Las nubes y persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, y por las calles sin querer volar con el viento, y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, quiero más.
Y antes de pasar a escuchar esa hora que, como les decía al inicio del programa, pues grabamos en el pasado lunes, día 14, antes de la gala de la entrega de los premios, antes de conocer esas iniciativas que pudimos conocer allí, vamos a conocer otra más, otro premio más, en este caso el premio a la iniciativa pública, pero en la categoría sociosanitaria, para un proyecto, una iniciativa, tiene un nombre muy bonito, se llama Muy Cerca de Ti, es la Red de Centros de Día del Ayuntamiento de Madrid. De esta iniciativa, de esta red de centros, nos va a hablar la directora general de mayores del Ayuntamiento de Madrid, que esta mañana está al otro lado del teléfono, Lucrecia Adeba. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y muchas gracias primero por la invitación a participar en este espacio y darnos voz y compartir con vosotros pues este premio.
Enhorabuena, en primer lugar. Bueno, todo fue muy bien, ¿no? Decíamos que esa gala del pasado lunes podíamos calificarla de muchas maneras en Lucrecia, pero que emotiva fue emotiva.
Efectivamente, yo desde, además desde, yo siempre desde la Administración Pública hago una reflexión. Y es que las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, hacen muchas cosas. No sé si son suficientes, pero las hacemos. Y a veces la sensación es que no se conocen todas las iniciativas, los programas, los servicios que ponemos en marcha y que van dirigidas a las personas mayores. Con lo cual, estos reconocimientos, primero, visibilizan todo lo que ponemos en marcha en beneficio de las personas mayores y, segundo, también da muchos ánimos a los equipos técnicos que trabajan, que investigan, que innovan todos estos servicios y programas y, bueno, pues es un impulso para seguir trabajando en esta línea. Así que lo primero, bienvenidos sean todos los reconocimientos a estas iniciativas, claro.
Pues estupendo. Es verdad que siempre lo decimos, ¿no? Lo que no se publicita, lo que no se cuenta es como si no existiera y en este caso pues hay que dar a conocer este tipo de iniciativas porque está pensada para los madrileños, porque bueno, pues está pensada, como decíamos, en los mayores de la ciudad. Muy Cerca de Ti, Red de Centros de Día. ¿Cuándo arranca, Lucrecia, este programa en la ciudad de Madrid?
Bueno, la Red Municipal de Centros de Día lleva muchos años puesto en marcha, pero ya se empezó a trabajar desde el 2003-2004, en el que se empezó a ampliar, ¿no?, la construcción de este tipo de equipamientos. Sobre todo se pensó porque en un principio todos los cuidados de dependientes recaía casi todo el peso en las familias o en las personas más allegadas a las personas que necesitaban ese tipo de ayuda. Pero es verdad que también el mundo de los cuidados se va profesionalizando y tenemos que ayudar desde las instituciones a los cuidados de aquellas personas que lo necesitan y ayudar a esas familias para descargar de esa carga emocional y de esa sobrecarga en el día a día en los cuidados. Así que se diseñó poco a poco, ha ido creciendo una red de centros de día municipales. Concretamente ahora gestionamos un total de 100 centros de día y gestionamos 100 centros de día.
100 centros de
en
día.
En la Ciudad de Madrid.
Eso es, repartidos sí. por los distritos de la Ciudad de Madrid, 65 de titularidad municipal, 35 privados, de los cuales Lucrecia, 58 son pues ya centros con especialidades, ¿verdad?, para atender a madrileños uh-huh. que tienen algunas necesidades especiales de atención.
Sí. Efectivamente, en estos 100 centros de día atendemos a dos perfiles. Por una parte, los perfiles de deterioro cognitivo, Alzheimer u otras demencias, y que prácticamente destinamos entre las 4.700 plazas que gestionamos, pues 3.355, ¿vale?, irían para la gestión de esas de esos centros de día municipales. Y luego también el segundo perfil de personas mayores que atendemos son aquellas personas que tienen deterioro físico, es decir, necesitan rehabilitación, necesitan unos perfiles profesionales de fisiopreventiva, necesitan rehabilitaciones, necesitan cuidados de carácter más físico. Y lo gestionamos a través de esos centros de día y con esos dos tipos de perfiles. Estos centros, lo que has dicho, están distribuidos a lo largo de toda la Ciudad de Madrid y en todos los distritos cuentan con al menos un centro de día municipal o plazas concertadas en centros de día en aquellos distritos en los que las plazas municipales pues son insuficientes para atender todos los casos que nos llegan.
Uh-huh. Claro, porque son muchos y cada caso necesita pues una atención. 100 centros, como decíamos, repartidos en toda la Ciudad de Madrid a lo largo de todos los distritos. Más allá de esta iniciativa, de la iniciativa que se ha hecho con este premio Senda, de muy cerca de ti esta red de centros, Lucrecia, ¿cuál es la principal preocupación hoy del Ayuntamiento de Madrid con respecto a los madrileños mayores?
Pues voy a destacar dos. Porque ajá. las dos son imprescindibles y me vas a entender, porque están además muy conectadas entre sí. Por una parte, el cuidar a las personas que nos cuidan y que está muy ligado a este no programa de Cerca de Ti. Cómo desde el Ayuntamiento de Madrid podemos, con nuestros recursos, nuestros programas, ayudar a aquellas familias que cuidan a personas dependientes y que asumen una sobrecarga diaria. Y eso es importantísimo, que no se sientan solos y en el caso que necesiten un acompañamiento más específico, pues estar ahí. De hecho, la semana pasada, el Día del Cuidado, que es el 5 de noviembre, presentamos la estrategia del Ayuntamiento de Madrid de cuidar a quienes cuidan con sus ejes estratégicos. Y luego, la segunda línea fundamental de trabajo, me cuesta destacar solo dos líneas, pero bueno, es la lucha contra la soledad no deseada. Vale, yo creo que ahí estamos todas las administraciones, todas las entidades alineados para trabajar de forma coordinada y conjunta en detectar aquellos casos en que necesitan las personas de un acompañamiento también más específico para que nadie se sienta en soledad o en aislamiento social y en el caso de que esos casos afloren, pues que el ayuntamiento o cualquier otra administración esté ahí para que esos casos pues no terminen en situaciones más gravosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí esas dos estrategias que hemos puesto en marcha recientemente, el cuidar a quienes cuidan y la estrategia de soledad no deseada, son dos líneas de actuación fundamentales ahora mismo dentro de las políticas públicas del área de gobierno de familias, igualdad y bienestar social.
Pues ojalá tengamos tiempo de hablar de esas, seguro que sí, de esas dos iniciativas, esas dos estrategias y de todas aquellas que puedan redundar en un beneficio claro de los ciudadanos mayores del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a tener tiempo, imagino que en otros programas. Hoy queríamos conocer esta red de centros de día del Ayuntamiento de Madrid para que los oyentes tuvieran claro qué es lo que ha movido al jurado a valorar esta iniciativa sobre otras para que muy cerca de ti haya sido el premio a la iniciativa pública en la categoría sociosanitaria este año. Y Lucrecia Adeba, seguro que tenemos ocasión de conocer más estrategias. Gracias a la directora general de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Enhorabuena una vez más y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Juani, por darnos esta oportunidad de charlar y hablar, y nos ponemos a vuestra disposición para cuando nos necesitéis. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Un abrazo.
Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, ¿a
Y con este tema en la voz de Antonio Vega vamos a dar paso a esa grabación, repito, que tuvo lugar, que hicimos gracias a los compañeros de esta casa el pasado lunes en Caixa Forum, minutos previos a la gala de entrega de los premios Senda.
Soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, yo soy muy feliz.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues como les decíamos, estamos grabando la segunda mitad del programa de este sábado 17 de noviembre, minutos antes de la gala de entrega de los 13 premios Senda. Vamos a seguir conociendo a alguno de los premiados, al igual que hacíamos en la primera hora, y vamos a seguir la misma dinámica, la misma rutina. Vamos a ir conociendo categorías, tanto sociosanitarias como senior, para conocer cuáles han sido esas iniciativas públicas, privadas, que se han hecho con el reconocimiento del jurado. Repito, este año han sido muchas más las candidaturas recibidas, incluso en alguno de los premios, pues el jurado lo ha tenido realmente difícil, hasta el punto de tener que compartir, por decirlo así, o premiar dos iniciativas. Vamos a conocer quién se ha hecho con el premio Juntos Cuidamos, que además es la primera vez que en los premios Senda tenemos este premio, un premio que patrocina Indas en la categoría sociosanitaria. El proyecto galardonado lleva por nombre 10.000 razones para dejar de ser héroes en silencio. Es una iniciativa de UCALSA que vamos a conocer inmediatamente. Voy a saludar a Beatriz Menéndez, directora técnica de UCALSA Servicios Sociosanitarios, y a Francisco Borja Barberán, auxiliar de intervención, que tiene mucho que contar de este galardón. Juntos cuidamos por, 10.000 razones para dejar de ser héroes en silencio. Beatriz, Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo van esos nervios minutos antes de subir al escenario? Hablabas, Beatriz, de esos años complicados, años que además sí que han ayudado, mirándolo desde otro ángulo, han ayudado a poner en valor la figura de estos profesionales que son los que realmente son el objetivo, ¿no?, de este galardón. Francisco, yo quiero que les contemos a los oyentes que es un auxiliar de intervención en este servicio tan, que seguro conocen todos, que es la ayuda a domicilio.
Pues el servicio, digamos, la figura de auxiliar de intervención, se trata de una persona que no solo reparte a los domicilios la comida que nosotros elaboramos, sino que además de ello hacemos un seguimiento diario de todos los usuarios de este servicio. Es decir, cuando llevamos la comida, hablamos con las personas, somos parte de su familia, como quien dice, porque es la única persona que viene a lo mejor a lo largo del día, y digamos, ya te digo, un seguimiento de cómo están, de salud, de limpieza del domicilio, no solo un reparto como tal, es mucho más.
Luego te voy a preguntar cómo han sido estos años, porque yo creo que incluso lo hemos comentado con algún profesional más, que esta situación tan complicada que decía Beatriz, que hemos vivido, sí que ha ayudado a dar valor a figuras como la vuestra. Pero ese servicio, Beatriz, ¿cuál es el objetivo del servicio para los oyentes que no están tan metidos de lleno en el área profesional? ¿Qué objetivo tiene este servicio de ayuda a domicilio?
El servicio en concreto de comida a domicilio, el objetivo es una nutrición y variedad equilibrada para las personas que reciben su domicilio. Al final es llevar ese menú que precisan adaptado a las distintas patologías, unidades terapéuticas que tienen que tener perecidas, y al final el objetivo último es que la persona pueda continuar en su domicilio durante el mayor tiempo posible, en las mejores condiciones. Al final es un servicio que complementa tanto la terapia domiciliaria como la ayuda a domicilio, como la bandera a domicilio, el programa de productos de apoyo. Es decir, que pretende que en toda esta cartera de servicios domiciliarios la persona pueda hacer en las mejores condiciones. al final yo creo que todos queremos estar el mayor tiempo posible en nuestras casas, sobre todo cuando hay una etapa de vulnerabilidad, de fragilidad, nos agarramos a sus recuerdos, nuestro entorno es lo que nos hace sentirnos más seguros. Entonces yo creo que tenemos, mientras sea posible, activar todos esos resortes, esos mecanismos que permitan que la persona permanezca en su vida.
Antes de que Francisco nos responda a lo que yo decía antes, Beatriz, ¿qué ha supuesto a la empresa poder ofrecer ese servicio durante estos 2-3 últimos años?
Para nosotros fue un cambio radical. Para que veáis un poco la idea de las cifras que manejamos, nosotros cuando se produjo el confinamiento domiciliario, el cierre de centros de día, centros de mayores, en un periodo de 15 días aproximadamente, la demanda aumentó un 300% por parte de las administraciones públicas. Afortunadamente, habíamos definido los procesos internos, protocolos de gestión, habíamos hecho una apuesta muy importante en el tema de tecnología y de digitalización del servicio, y eso nos permitió absorber esa demanda. Para nosotros fue un cambio radical en cuanto a cifras, en cuanto a los perfiles de atención, que variaron mucho, es un perfil mucho más heterogéneo al que nosotros estábamos acostumbrados habitualmente. Y para nosotros fue reto tras reto. Fue crisis sanitaria, luego fue tormenta de Filomena, que fue algo complicadísimo, porque durante los días que estuvo bloqueada la ciudad de Madrid, seguimos llegando a todos los domicilios.
Es un servicio que no puede faltar, claro, pase lo que pase.
Al final, en situaciones donde nos parecía imposible, conseguimos continuar. Y eso solamente te lo consigues cuando tienes un equipo totalmente implicado y comprometido. No olvidemos que ellos al final también atravesaron situaciones personales dolorosas y complicadas, y a pesar de eso, estuvo por delante y siguieron día a día dando una situación interesante.
Esa es la visión de la empresa, por decirlo así. Vamos a lo más pequeñito, al día a día. Francisco, ¿cómo recuerdas estos, sobre todo el comienzo, ¿no? El tener que adaptarse a esa nueva situación sabiendo que hay que seguir ofreciendo el servicio.
Hombre, pues recuerdo que fue complicado. Al principio fue muy complicado. Había, como dice Beatriz, había muchas situaciones personales que influían a los profesores y a la intervención del equipo entero para poder realizar el servicio. Pero finalmente, esos días se pudo llevar, se llevaba con más trabajo, pero al final la satisfacción de poder llegar a toda la gente te hacía seguir adelante y seguir. Y fue muy complicado, porque además calles vacías, estamos la Guardia Civil, la policía, las ambulancias
y vosotros.
Y nosotros. Y era muy triste, muy triste.
Pero una vez que llegas a la casa del usuario, teniendo en cuenta esa heterogeneidad de la que hablaba Beatriz, el usuario, el que demanda ese servicio, cambia, evidentemente. Una vez que llegáis a esa casa,
las personas son, esa gente, no, claro, en pleno confinamiento había gente que precisaba de centro de día, que tenía una red de apoyos que en ese momento no podía. Solo nosotros, y algunos muy pocos, llegaban a los domicilios. Entonces, para ellos era como algo como la Navidad.
Claro.
Era como el día de Navidad, el día de Reyes. Era como, qué bien la comida.
Y comida, además, pensada para, para cuidar de todos, ¿no?
Tenemos dietas terapéuticas basadas en las patologías más prevalentes. Todas las comidas se elaboran con sal, los insal, diferentes estructuras. Eso se lleva hacia antes y más volumen.
¿Qué hemos aprendido de toda esta época que hemos vivido, ya se llame Filomena? ¿Qué se aprende en una situación de crisis?
Creo que se aprende a ser más solidarios.
¿Sí?
A ser más solidarios. El agradecimiento que encontrábamos por parte de la gente que estaba asomada a los balcones y demás era como algo magnífico, de verdad. Algo que es difícil de expresar, pero muy, 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 muy gratificante. Te daba alas para seguir trabajando y seguir llegando a más y a más gente. A todo lo que quisiera, que pudiera y que pudiéramos.
Algo que reafirma la utilidad de lo que haces, ¿no?
Sí.
La necesidad.
La necesidad, eso es. La necesidad.
¿Qué se aprende desde la empresa?
Pues al final yo creo que muchas veces los límites fundamentales, cuando realmente te encuentras en una situación absolutamente crítica y difícil, a veces haciendo revisión, exámenes y demás, nos parece increíble que pudiéramos en este momento hacer todo esto y llegar a todas las personas. Entonces, al final, un poco, pues, creo que los límites mentales podemos llegar mucho más allá, siempre se puede dar un paso más y también recibir.
Hemos aprendido, por tanto, ¿no? Tanto a nivel humano como a nivel profesional. Una vez que se hace balance, pues mira, se pone sobre papel, en este caso para optar a estos premios, se consiguen esos premios. ¿Qué supone para, primero para Ocalza, el recibir este galardón?
Para Ocalza es una alegría, ¿no? Al final es saber que estamos en el camino adecuado, que debemos seguir en nuestra senda, y para nosotros es una satisfacción muy grande porque se reconoce la labor de las personas que realmente están sacando adelante, de las personas que día tras día, a pesar de sus dificultades, de situaciones personales complejísimas y dolorosísimas, ante sus fines de responsabilidad, al final su vocación. Yo siempre digo que las personas que trabajamos en este sector, esto es nuestra pasión, al final nuestro proyecto de vida, no entendemos ni de horarios, ni de día de semana, ni de festivos. Entonces, yo creo que ellos nos dieron una lección a todos, porque nosotros había momentos en que no podíamos existir más. Vamos a llegar, lo vamos a hacer, vamos a intentarlo. Yo recuerdo cuando la nieve a la cima salió a Resto Madrid, más de medio metro, quiero llegar hasta ahí. Una dificultad es que hasta aquí no podemos entrar, hasta aquí no repartimos, es imposible. Dijeron, es posible. Sacaron una pala, empezaron, hicieron un camino, tardaron media hora en llegar a cada casa.
Pero llegaron. En la misma pregunta, pero para el profesional, Francisco. ¿Qué supone recibir este galardón? Porque es un premio para Ocalza, sí, pero por un proyecto concreto donde en el que los protagonistas sois vosotros.
Hombre, es un orgullo porque al final la figura del auxiliar de intervención es algo que día a día no ponemos en valor, y para nosotros es que nos pongan en valor el trabajo que hacemos cada día, cada mes, cada semana, cada año, en cada situación complicada, estamos dando las fuerzas para seguir.
Pues yo os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros en esta grabación previa a la entrega de los premios, porque imagino que es un momento así de felicidad, nervios, todo junto, ¿no? De satisfacción. Vamos a disfrutar dentro de nada con vosotros en el escenario recogiendo ese galardón, más que merecido. Insisto en esto, es verdad que ha habido muchas candidaturas, lo que yo creo que para los premiados es importante. Que sea además ese jurado tan variopinto, donde todo el sector y todas las organizaciones de mayores y todos los profesionales están representados, es muy importante. Gracias, enhorabuena y a seguir en esta línea que os necesitamos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan.
Cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo, y buscaré los que quieren como yo este sueño realizar.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, un nuevo premio que vamos a conocer. Vamos a la categoría senior en esta ocasión para conocer el proyecto, la iniciativa que se ha hecho con el premio a la salud y el bienestar. Fíjense qué nombre más bonito de proyecto. Despierta tus sentidos. Un proyecto del Grupo Vallesol que vamos a conocer, vamos a saber cómo despertar esos sentidos, qué sentidos son los que hay que despertar y de qué personas en concreto se despiertan con esta iniciativa. Voy a saludar a Natalia Perea, psicóloga de Vallesol, y Alba San José, psicóloga de Vallesol Mirasierra. Bienvenidas a las dos. Buenos días.
Buenos días.
¿Nervios? No, pues lo disimuláis muy bien, ¿eh? Ya os lo digo yo. Bonito el nombre del proyecto, ¿eh? Despierta tus sentidos. ¿Quién me explica en qué consiste este proyecto y a quién va dirigido?
Pues mira, parece, Juan, empiezo yo, que soy coordinadora nacional del equipo de psicología del Grupo Vallesol. Este proyecto nació con la necesidad de dar cobertura a nuestros residentes con demencias más avanzadas. A principio de año hice un estudio para justificar el proyecto y vi que que los residentes con demencias más avanzadas en esta vía de 6-7 pues se quedaban un poco fuera de las terapias de farmacología que Vallesol trabajaba. Uh-huh. Y quise elaborar un proyecto basado en la estimulación multisensorial. ¿Por qué? Porque los estadios más avanzados de demencia, lo que queda al final es lo más primario, son los síntomas. Entonces, es un proyecto basado en la estimulación multisensorial, el tacto, la vista, el olfato, el oído, por eso es lo más primario que queda. Que muchas veces en estos estadios el paciente no tiene respuesta verbal y el familiar se pregunta, ¿no? Pues qué tipo de terapia, ¿no? Uh-huh. Con el familiar, con mi padre, con mi madre. Y algunas veces este estadio lamentablemente dura bastante en el tiempo. Entonces, este proyecto Despierta tus sentidos, que también dio algunas vueltas al nombre. Y finalmente, pensé que Despierta tus sentidos era lo más objetivo que podía hacer para ponerle el nombre a este proyecto. Y se basa en estimulación multisensorial. Y ahora Alba nos puede, ella, Alba es psicóloga en Mirasierra, lleva a cabo la intervención directa con los residentes. Entonces, yo pido un poco la desarrollada del proyecto, pero mi equipo es el que lo lleva a cabo día a día.
A ver, Alba, ¿desde cuándo en Mirasierra está en marcha esta iniciativa?
Pues es una iniciativa que está de reciente incorporación. Estamos llevando a cabo hace unos meses y, de momento tiene muy buen resultado. Es verdad que todavía tenemos que poner mucho más en marcha el tema de elementos de la sala, porque ahora os explicaré que son los elementos concretos, ¿no?, para llevar a cabo la terapia, pero está teniendo un resultado muy bueno, porque es verdad, como decía Natalia, tenemos una gran cantidad de residentes que cumplen las características perfectas para participar en este tipo de terapia no farmacológica, residentes con una demencia avanzada, un deterioro cognitivo de moderado a severo, y que como profesionales nos resulta complicado acceder a su estimulación, tanto cognitiva como sensorial, desde terapias más individualizadas o más centradas en lo cognitivo, ¿no? Esta vía es muy buena para estimularles.
Lo que te voy a pedir ahora no es fácil porque estamos en la radio y vamos a intentar que vean los oyentes qué hay en esa sala y cuáles son los instrumentos que utilizáis para despertar los sentidos.
Vale. Pues, como te decía, son elementos que son muy innovadores, ¿vale? Este tipo de salas, ¿no? Lo que intentamos conseguir con ellas es que creen un entorno cálido, confortable, en el que el residente se sienta conectado, ¿no? En el que intentemos nosotros conectar con él y con su entorno. Ya no solo con el entorno, sino también con su propio cuerpo. Los tipos de elementos que tenemos, por ejemplo, son columnas de burbujas de agua, que eso permite estimular tanto a nivel visual como a nivel auditivo, incluso a nivel táctil. Tenemos, por ejemplo, paneles táctiles para estimular a nivel con el tacto, ¿no? Tenemos también haz de fibras ópticas, ¿no? Esto es también muy innovador. Utilizamos mucho también la aromaterapia, aceites esenciales para estimular el olfato. Tenemos proyectores de imágenes que nos permiten estimular a nivel visual. Tenemos bola de espejos que nos permite también un poco también la estimulación visual. O sea, es muy innovador, la verdad, y resulta muy confortable entrar en este tipo de salas. Y además que todo este tipo de estímulos generan mucha respuesta en el residente. Y eso también para el profesional es lo más confortable y lo más satisfactorio.
Hablas de respuestas. ¿Qué respuestas veis vosotros en...?
Pues Puede ser, hay diferentes tipos, ¿no? El contacto visual, el seguimiento del elemento, del estímulo, incluso la verbalización. Son recientes, como nos decía Natalia, que han perdido un poco la capacidad comunicativa, ¿no? Pero sí pueden emitir algún sonido o incluso alguna palabra o incluso recordar, pues, si ponemos algún tipo de sonido que les resulta familiar, por ejemplo, olas del mar, ¿no? Te pueden decir el lugar donde iban de vacaciones, ¿no? Donde veraneaban. O sea, son un poco respuestas que, lo que te decía, estimulan a nivel movimiento también, ¿no? El tacto, todos los sentidos, como decía.
¿Qué respuesta han dado, ya no esos usuarios, sino cuando vosotros le explicáis a los familiares que vais a poner en marcha este proyecto para despertar los sentidos de sus familiares, que os decían?
Mira, pues esta parte es muy importante porque después de estos años, como ha comentado la anteriormente, donde la familia, ¿no? En Vallesol siempre hemos querido incorporar a la familia en todas las terapias, en colaborar, en con el presidente, y estos años, pues, lamentablemente, han estado un poco fuera, ¿no? Por las condiciones que ya sabemos. El volver a entrar en los centros y hacerlos partícipes de estas terapias es lo más positivo. Entonces, de cierto sentido se basa. Hemos hecho un comunicado para aceptar a las familias que entran en este perfil de residentes en qué consiste de cierto sentido. Y hemos pasado, lamentablemente el propio residente no nos puede comentar, ¿no?, lo que le evoca esos sentidos y esos sentimientos, pues hemos tirado de la familia para hacer una hoja sensorial, donde le hemos pedido a la familia que sentido a sentido nos digan el familiar, por ejemplo, el famoso jabón de hidro de Pravin, que guardas en los cajones para que...
Pues, el olor, ¿no?
El olor, claro. Pues, a lo mejor si el residente ha sido panadero, pues
el olor a
pan recién caliente, ¿no? Entonces, intentar evocar con una historia sensorial de vida, pues, todos estos recuerdos, ¿no? Y puedes ver cosas alucinantes, ¿verdad?
Claro, todo eso requiere un trabajo previo de investigación y de hacer ese trabajo... a medida, ¿no? Para
una terapia muy individualizada.
Lo intentamos en Vallesol, grupos muy reducidos. Esto sí es también una parte importante del proyecto, que los grupos no sean más de 4.000 personas, porque a mayor deterioro la terapia tiene que ser más individualizada. Entonces, menos. Entonces, pues bueno, y la hoja sensorial para adecuar la intervención al residente. Y eso siempre Vallesol intenta llevar a cabo, pues bueno, esta ACP, ¿no?, que es famosa.
Para terminar... Y como yo le insisto a los oyentes, les voy a recordar que estamos grabando este programa, esta segunda parte del programa, minutos previos a la entrega de los premios, y no queremos que haya más nervios. Bueno, esto relaja un poquito, ¿a que sí? Claro. Para terminar, ¿qué supone recibir para vosotros como profesionales, directamente tú en el diseño del programa, tú en llevarlo a cabo, recibir este reconocimiento?
Para mí mucho, Juani, porque yo he sido durante 6 años psicóloga de intervención directa como Alba en dos centros Vallesol, y bueno, pasé a la coordinación hace 2 años con un proyecto que, bueno, que el doctor Fermín García Goyar, que ahora nos va a acompañar, apostó por ello, y me costó, fue un duelo, porque a mí me encantaba la intervención directa, es muy gratificante día a día, y trabajar con las personas mayores, y estar en un despacho, pues, haciendo el diseño, ¿no?, y el desarrollo, llevando un equipo, es distinto, me costó, pero siempre lo vi como un objetivo a medio plazo de poner un granito de arena. Y siempre me quise dedicar a la gerontología, y me encanta mi trabajo y estoy muy orgullosa. O sea, para mí el premio significa muchísimo, muchísimo.
Para mí también es muy importante, ¿no?, como psicóloga. Yo siempre digo que la mayor gratificación siempre es ver la respuesta del residente y su mejora en la calidad de vida, pero que sea eso reconocido también desde fuera, ¿no?, y pues a nuestra residencia Vallesol, pues es un orgullo, la verdad.
Pues Natalia Alba, Natalia, enhorabuena, de verdad, de corazón, y en nada vamos a bajar al auditorio de este edificio que hay en Saforum para aplaudiros y recibiros como os merecéis. Gracias.
Muchas gracias, hasta vosotros.
Viva la vida, me besa y me desarma.
nuevo galardón que vamos a conocer. Decía antes, llevamos, esta es la gala 13ª, la número 13, que además es un número que a mí me gusta especialmente. Yo no soy nada supersticiosa con este asunto. Y hay dos premios que están, bueno, pues fuera de concurso, que no pasan por el jurado. Uno es nuestro premio senior del año, que vamos a conocer en unos minutos, y otro es el premio Eulen Senda al liderazgo de las personas mayores, que ya lleva 8 años con nosotros dentro de estos premios Senda. Para hablar de a quién se le va a entregar este premio en nada y el por qué convocar un galardón como este, que habla del liderazgo de las personas mayores, está con nosotros Natalia Roldán, que es directora corporativa del área de organización, control y RSC del grupo Eulen. Natalia, buenos días.
Buenos días, Juani.
Bueno, antes preguntaba si ellos estaban nerviosos porque van a recoger. ¿Tú qué vas a entregar? ¿Estás nerviosa?
Pues todavía más.
Pero bueno.
Todavía más. Y después de escuchar precisamente a personas que reciben premio, que es un reconocimiento a su labor, además yo creo que todos han coincidido, ¿no? De la necesidad de visibilizar, escuchar de primera mano esas experiencias, creo que todavía te hace más consciente de la importancia que tiene el reconocer, el fomentar, el potenciar eventos como este, ¿verdad? Como se hace desde Grupo Senda y en este caso tener la oportunidad de entregar un premio, en este caso el liderazgo, al final ves que sin esas iniciativas, ese trabajo tendría menos visibilidad de la que, insisto, eventos como este permite.
Antes de hablar de quién va a recibir este galardón, este premio Eulen Senda de este año 2022, ¿por qué hace 8 años en Eulen os planteáis que es necesario este reconocimiento?
Pues precisamente porque con la experiencia que vamos acumulando en la gestión de servicios de atención a personas mayores, a personas en situación de dependencia, entre otros, veíamos que los mayores no podían ser vistos como un sujeto pasivo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Nuestro día a día nos permitía acercarnos a personas ya no solo con historias de vida, sino con actitudes positivas, productivas, de liderazgo. Y veíamos también la importancia que tenía de buscar ese punto de empoderamiento, pero que desde las propias bases, desde el ámbito de los mayores, realmente crean en la capacidad que tienen de seguir aportando. Es un valor absolutamente incalculable en esta sociedad, el ámbito de los mayores, ¿no? Las personas mayores, no por el hecho de cumplir 65 años, de pronto pasas a un estatus diferente o no debe ser, ¿no? Uh-huh. Y creíamos que teníamos que mostrarles ese potencial. Y la mejor manera era, vamos a intentar, bueno, pues buscar los mejores aliados, ¿verdad? Uh-huh. En este caso con Grupo Senda y oye, algo que pudiera ser muy característico, que pudiera llamar la atención. Pues efectivamente, hay líderes en el ámbito de la política, en el ámbito de la empresa, hay líderes en el ámbito de los mayores.
Hay líderes como quien va a recoger el galardón este año, que es verdad que toda su trayectoria profesional ha estado dirigida a eso, a reclamar la posición que merecen las personas mayores en la sociedad, a dignificar también esa imagen. Hablamos de Paca Tricio. ¿Por qué? Desde Eulen habéis decidido que Paca era la merecedora de este galardón este año.
Pues lo has dicho tú muy bien, Juani. Nosotros en interno también, bueno, pues hay un proceso, lógicamente, ¿no? De evaluación de candidaturas, ¿no? Y es que prácticamente hablar de liderazgo y no hablar de Paca, ¿no? Era un sinsentido, ¿no? Es que creíamos que era el momento de ese reconocimiento. En este octavo premio, por toda su trayectoria. Creo que Paca ha sabido liderar cambios que además ha compatibilizado muy bien con toda su vida profesional, cambios en el ámbito educativo, que también uh-huh. ha puesto por ello, ¿verdad? Y cambio en el ámbito de los mayores. ¿Qué mejor referente que una mujer como Paca, que además, curiosamente, pasando, si me permites, Juani, la trayectoria de los premios, los 8 premios han sido entregados a mujeres.
Sí.
Curiosamente, ¿no?
Sí.
Yo no he sido consciente hasta ahora, aún habiendo participado de la entrega de todos ellos, ¿no? Y Paca, bueno, pues reivindicaba también el papel y la figura de la mujer. Entonces, bueno, pues en este 8º premio y 13ª que coincidió contigo, es un número que me encanta, que curiosamente vuelva a ser una mujer que ha reclamado desde su visión, desde su posición como mujer, toda la aportación, toda la lucha, toda la reivindicación, ese papel activo, esa visibilidad que deben, tienen y pueden tener las personas mayores en nuestro país, que cada vez el porcentaje que representan es mayor, nunca mejor dicho, y pues era prácticamente, iba a decir, inevitable, yo creo que era algo absolutamente natural.
Cuando se ha comunicado ya a Paca, al entorno de Paca, a compañeros de la UDP, porque fue su última etapa profesional, cuando lo habéis comunicado al sector, que Paca Tricio recibiría este galardón, imagino que todos de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo, y bueno, pues muchas veces tan de acuerdo que dices, hombre, casi te pregunto, ¿es que no había sido hasta ahora?
Claro,
es
decir, pero no lo tenía,
¿no? Sorprende, no, es que no lo tenía hasta ahora, no ha recibido un premio. Bueno, pues en este caso, y de estas características, no. Con lo cual, no solo de acuerdo, sino que además Paca, dentro de su reivindicación, es una figura que también ha apostado mucho por la unión. Por la unión, ¿por qué? Porque en el ámbito de los mayores estamos hablando de muchos agentes a la vez, ¿no? De otras organizaciones de mayores, de agentes sociales, de empresas, de administración pública, y ella siempre ha hecho una reivindicación global, donde absolutamente todos yo creo que nos hemos visto reflejados, incluso los que todavía estamos por debajo de los 65.
Llegaremos, ¿eh?
Por
llegaremos.
Eso, por eso yo me sumo ya a su causa.
Llegaremos, y además con todo este recorrido, ya sabiendo el papel que juegan esas personas mayores de 65, el papel que deberían jugar, yo creo que bueno, que todos estamos dando pasitos, ¿no? Para contribuir a aquellos objetivos o aquellos sueños que tenían gente como Paca Tricio cuando empezaba en todo esto. Natalia Roldán, este es el 8º. Volveremos a hablar el año que viene por el 9º premio Eulensen al liderazgo de las personas mayores, y ya veremos
sin
si tiene rostro de hombre o de mujer, que no.
Efectivamente.
Que puede ser un hombre.
Puede ser, pero que ha dado esa casualidad, y efectivamente, Juan, y te diré que, ya te digo, que he sido consciente en estos días.
Se pasa.
Que en el 9º veremos.
Gracias, Natalia.
Juani, un placer, como siempre.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tu andar andar reluce en la acera, el andar andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que de recorrer campando por si te puedo alcanzar.
Y no estampa, caballero, quien te pudiera guardar.
Sí. Estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero
pusiera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, que el tu andaranta reluce la acera, la andaranta. Sonriera bajo un sombrero, ay, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, que tu andaranda reluce la acera.
Más galardonados, más proyectos que vamos a conocer. Seguimos en la categoría senior, un premio, bueno, que es también de reciente creación, el premio al reto demográfico. Este año es para un programa 99 razones para ser SEPactivos. Vamos a conocer esas razones, vamos a conocer qué significa esto de SEPactivos. Y lo vamos a conocer con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. José María, consejero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar siempre, que reclamamos, porque es verdad que vamos a entregar los premios en unos minutos,
sí.
Pero le hemos pedido que estuviera unos minutos antes y aquí está.
Aquí estamos.
Felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué es esto de ser SEPactivos?
Bueno, nosotros pensamos que lo que hay que fomentar para intentar en la medida de lo posible que la gente siga viviendo donde quiere vivir, es permitirle que pueda tener una promoción de su autonomía personal. ¿Eso en qué se cuadra luego? Pues eso se encuadra en las posibilidades que tienen de participar en lo que quieren que sea su vida en las diferentes ciudades y los diferentes pueblos. Por lo tanto, introducir una metodología participativa que nos la proporciona AUPEX, que es la Asociación de Universidades Populares de Extremadura.
El intergeneracional va a permitir que se puedan desarrollar actividades que van más allá de lo que son destinadas exclusivamente a una generación y que la sociedad sea más diversa. Y luego prestarle todos los apoyos que necesiten. Si es que se llega a una situación en la que se necesitan esos apoyos para intentar, en la medida de lo posible, que puedan vivir en su domicilio la mayor parte del tiempo. Eso lo hacemos no solo con los servicios que presta el SEPAD a través de la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, sino que también lo hacemos de forma preventiva con el fomento del ejercicio físico, con actividades culturales, con estimulación cognitiva, con adaptación de, por ejemplo, libros y demás, lectura fácil. Es un poco intentar que las cosas sean más fáciles para poder seguir viviendo donde quiera vivir.
¿Hacer las cosas fáciles no es fácil?
No, mucho menos. Pero probablemente es de las cosas más importantes que podemos hacer por una generación que ha hecho tanto porque tengamos una sociedad mejor y que se merece que en este momento viva donde quiera vivir. Y si tenemos alguna duda, pues ahí están las cifras de la pandemia y lo que significa la institucionalización de la persona, cuando no es necesario. El proceso de envejecimiento es mucho mayor.
En este caso, este proyecto, 99 razones para ser SEPactivos, se realiza conjuntamente entre el SEPAD y AUPEX. El SEPAD, la consejería, la Junta no tiene miedo de pedir aliados cuando tiene el objetivo claro.
No, es que nosotros entendemos que esto tiene que ser una cuestión de participación de la ciudadanía en la vida pública. Y por lo tanto, todos aquellos que introduzcan metodología para que seamos capaces de hacer posible esa participación, vamos a utilizarlo. En el ámbito de la salud hemos tirado del Instituto Marco Marcioni, en el ámbito en este programa en concreto hemos echado mano de la gran colaboración de la Asociación de Universidades Populares, pero también hay que agradecerle mucho a los 37 centros de mayores que están en nuestra comunidad autónoma, que son dinamizadores de todo esto. Y de hecho, ahora lo estamos llevando a otros sitios donde ya no hay centros de mayores, donde ya se pueden hacer propuestas de participación como se están haciendo en esta, en estas 37 localidades, pero tenemos una cobertura territorial en este momento muy, muy importante.
Es decir, que ese partido se puede ser lo mismo en un Cáceres, Mérida, Badajoz, que en un pueblo de 2.000.
Sí, esa es la idea. Y ahora vamos a utilizar otra, es una primicia, ahora vamos a utilizar otra estrategia para seguir también incluyendo este programa, que es desde el ámbito sanitario. Bueno, todos somos conscientes ahora mismo de la dificultad que tenemos para encontrar médicos de atención primaria, pero también es verdad que partimos de una sociedad que está muy medicalizada, excesivamente medicalizada, desde mi punto de vista. Y por lo tanto...
Y lo dice un médico, sí.
Por lo tanto, necesitamos que la gente sea responsable de su proceso de salud y enfermedad con ayuda del sistema sanitario, pero no dependiendo ni poniendo la responsabilidad solo en el sistema sanitario. Y algunas veces hay que hacer diagnóstico comunitario. Y para hacer diagnóstico comunitario se necesita participación. Por lo tanto, empezaremos en breve con una estrategia de salud comunitaria que irá encaminada a englobar todo este tipo de estrategia, que ya no está dirigida a personas de una determinada edad solo, sino que está dirigida a todos los colectivos, y que lo que pretende es recuperar para la sociedad lo que nunca lo pudieron perder, el locus de control de su proceso de salud y enfermedad. Y la pérdida de la salud está en una buena parte de los motivos por los que deciden institucionalizarse las personas. Eso. Y también un problema muy importante, que es la soledad no elegida. Y eso también lo combaten estas dos estrategias.
Estrategias que están en marcha, que arrancan pronto.
La estrategia de salud comunitaria la tenemos pilotada en varias zonas de salud ya. Ajá. En bastantes zonas de salud. De hecho, la más activa es una que está en Badajoz Ciudad, en uno de los barrios más deprimidos socioeconómicamente. Pero la estrategia de SEPAS Activos está en los 37 centros de mayores de la comunidad autónoma, y lo que se le van proporcionando son actividades a los que se quieren ir incorporando esos centros de mayores.
¿Cuándo arrancó estas 99 razones? Antes de la pandemia.
Antes de la pandemia,
¿cómo
sí
se ha mantenido?
Online. Hemos intentado hacer también ahí hemos hecho de la necesidad virtual. Y lo que hemos intentado es, en todo lo posible, intentar disminuir la brecha digital que se produce a determinadas edades, que no es tanta como la que decimos, pero sí es más de la que pensamos. De hecho, el barómetro sanitario lo que nos dice es que hasta el 44% de la población española, independientemente de la edad, no utilizarían, por ejemplo, las consultas telemáticas. Y esto tiene el reflejo de que hay una parte de la sociedad que lo que le gusta es la presencialidad, y eso es algo de lo que hay que combatir. Hemos utilizado sobre todo redes sociales que están más pegadas a ese segmento de edad, de personas de edad, porque ya no se puede hablar de mayores, hay mayores, muy mayores, excesivamente mayores, que los mayores ya somos de tantas edades que ya no podemos decirlo, ¿no? Que es Facebook, pero que podemos abrirla a otras herramientas, e incluso podemos hacer aldeas digitales para aquellas personas que lo quieran utilizar, ¿no? y que no descartamos hacerlo. Aquí hay que tener una cosa muy clara, ¿eh? Si los alcaldes y alcaldesas quieren, se puede hacer en la mayor parte del pueblo. Y esto es un elemento de primera magnitud al servicio de la política municipal y en este.
Querrán, ¿cómo no van a querer? ¿No? Querrán. Este premio, este galardón, yo decía que es el premio al reto democrático. Sé que la consejería también está muy implicada en el proyecto de la Junta, creo que arranca en la Consejería de Cultura, pero que es un proyecto muy transversal a las consejerías de la Junta, muy implicada también en ese afrontar, ¿no? Y además de manera pionera en muchos sentidos. ¿En qué punto está?
Bueno, pues desarrollándose, hay un proyecto que ya es cristalizado, ya es una ley, sí, de derecha, publicada, que se puede consultar a través del Boletín Oficial del Estado y del Diario Oficial de Extremadura, y en esa ley van muchísimas cuestiones que son absolutamente transversales, ¿no? Aquí la Consejería de Agricultura, por razón de la materia de competencia en el ámbito del territorio, por lo que es la dinamizadora de todas estas iniciativas, pero sin duda ninguna aquí hay estrategias que tienen que ver con el ámbito más municipalista, con el ámbito de la vivienda, con el ámbito de mejoras fiscales para las personas que viven en municipios más pequeños, todo lo que tiene que ver con asegurar los derechos que entendemos como fundamentales a todos y cada uno de esos municipios, bien sea en el ámbito sanitario, bien sea en el ámbito educativo, bien sea en el ámbito de los servicios sociales, y todos esos derechos que hemos cristalizado dentro de la Constitución, porque se puedan prestar en todos y cada uno de los sitios. Y en eso estamos. Es verdad que vamos perdiendo población, es verdad, e internamente se van, hay un movimiento desde los pueblos hasta las ciudades, pero creo que el esfuerzo que hemos desarrollado durante muchos años en materia de desarrollo en política municipal y política local, la que está pegada al ciudadano, hemos sido capaces que hoy mantengamos una tasa de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, que bueno, no son para tirar cohetes, pero que nos vamos manteniendo y no estamos cerrando.
No hay que cerrar los pueblos, no hay que cerrarlos, hay que seguir en ese camino. Vicepresidente segundo, consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, enhorabuena.
Muchas gracias.
Una vez más, gracias por venir y a seguir batallando.
A por ello.
Pues recojo mi maleta y me despido. Dejaré aparcados todos mis sentidos. Necesito descansar de tanto ruido y llenar mi corazón de verde olivo. Cerrar de Mérida Torrejoncillo con mi bici de
nuestro personaje de la semana, en palabras mayores.
Pues vamos a conocer, hay varios premios especiales, seguro que nos han oído en varias ocasiones, pero el premio más especial para nosotros es el premio senior del año, por varias razones, porque no pasa por jurado, lo decide el grupo Senda, y porque nos gusta mirar a esas personas que son referentes de madurez activa. Y madurez no es solo cumplir años, es mucho más. Hoy vamos a entregar ese premio senior del año en esta gala número 13, ese número tan bonito, a una reina de esa madurez. Charo Reina, enhorabuena.
Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.
Primero, cuando te llaman y te dicen que eres premio senior,
¿Qué piensas?
Pues la verdad me impacté. Digo, ¿en serio? ¿En serio, senior?
¿Senior, senior?
Sí, claro. Y antes estaba comentando ahí afuera con algunos de los contertulianos que han tenido aquí, que por las redes una persona me decía, ¿pero cómo? ¿Cómo tú un premio senior? Y digo, claro, es que yo soy senior.
Claro.
Yo tengo ya edad para ser senior. Tengo 62 años y no soy vieja, pero sí tengo edad.
Claro, además, este premio será, como digo, para por ser referente.
Sí, pero la gente
lo equivoca.
Exactamente, pero yo estoy encantada, de verdad. Me emocionó muchísimo y me llenó de ilusión. Y sobre todo me hizo recordar muchas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, me hizo recordar muchos momentos de mi vida, mucha lucha, mucha entrega.
Eso es lo que yo hablaba. Es, de eso lo hablo cuando decía antes, madurar, o hablar de madurez no es cumplir años.
Exacto.
Porque hay gente que cumple 90 años y no madura nunca, ¿no?
No. Mira, mi madre me decía, hija Chari, ¿tú cuándo vas a cabeza? Y digo, si ahora viviera, le diría, mamá, ya la he echado.
Porque la vida no es fácil, por mucho que...
No, no es fácil, y sobre todo cuando... date cuenta de que, como te he dicho, yo tengo ahora 62 años, y yo la primera vez que me subí al escenario profesionalmente, porque por escenario he andado siempre, por causas familiares, por motivos familiares, pero la primera vez que yo me subo al escenario para interpretar, tenía yo, no había cumplido 15 años. O sea, que imagínate tú los años que llevo encima de un escenario y dando vueltas por el mundo y haciendo giras, de levantarme muchas mañanas y decir dónde estoy, tener que abrir la ventana para saber dónde he dormido ese día, ¿no? Por eso me emocioné tanto, porque digo, tanta lucha, tanta entrega, tanta pasión, tanto trabajo, tanto dejar a mis hijos.
Que no es fácil, claro. Familia y trabajo...
No es fácil. Yo no he visto salirle un diente a mis hijos. O sea, yo me acuerdo que yo oía los dientes de mis hijos cuando mi madre me llamaba y me decía, escucha. Y con la cucharilla le daba en la encía y sonaba el diente. Clac, clac, clac. Dijo, ¿qué es eso, mamá? El primer diente de tu hijo Arturo. Que ya le ha salido el primer diente. Todo eso me vino a la memoria. Cuando me dijeron que me habían otorgado, además por decisión unánime, el premio Senior 2022, todas esas cosas me vinieron a la mente. A golpes, entraba todo a golpes.
Pero no es, a veces no es malo, ¿no?
No, precioso.
Claro, precioso. Te recuerdan cosas bonitas.
Sí, precioso.
Otras no, porque la vida es eso.
Hombre, pero las yo siempre digo que de las cosas bonitas te nutres y de las cosas malas aprendes. Y de las cosas menos buenas. Malas, al fin y al cabo, no, porque estás aprendiendo y siempre tienes algo de bueno, todo eso, ¿no? Y más que yo soy una persona muy positiva, muy con mucha energía, y lo malo lo convierto en bueno sacando enseñanzas, ¿no? Pero sí es verdad que todas esas imágenes, todas esas cosas me vinieron a la cabeza. Dice, las horas de coche, y los atascos cuando te viene... que cae una tromba de agua en medio de la carretera, de una carretera comarcal, que te queda con el coche inundado en medio cuando estás yendo a una gala, y con el coche cargado con las vacas de cola, de estar sola. Porque además soy muy calizona, y yo siempre conducía sola, yo voy sola, yo. Y entonces, pues, todas esas cosas se te vienen a la cabeza, no son muchos años. Yo echaba las vacas de cola atrás, y para adelante.
Bueno, supuestos años y los que quedan por delante.
Ah, sí, todavía sigo preparando cosas. Acabo de terminar una peli, acabo de terminar un corto también.
¿Un corto? ¿El que está nominado a los Goya?
No, ese ya pasó, sí.
Pero ese además, ¿acordas un tema importante?
Maravilloso, que es la salud mental.
Que parece que sí, ahora está de moda.
Sí.
Pero que es...
Pues fíjate que ese corto, dirigido y escrito por Santiago Requejo, lo rodamos justo antes de que empezara todo este tema de la movida de hablar de la salud mental por temas de lo del confinamiento. O sea, el confinamiento ha traído muchos problemas de salud mental y de hecho yo la estoy padeciendo. Yo tengo una enfermedad mental de la que estoy saliendo a raíz de la de la pandemia, con ayuda, por supuesto. Yo de verdad aconsejo a todo el mundo que en el primer síntoma acudan. Cuando te duele una pierna, te vas al traumatólogo. Cuando te duele el alma, hay que ir a que te la curen también, ¿no? Y entonces empezamos a tratar ese tema de salud mental y rodamos ese corto que se llama Votamos, basándose esto sobre todo en la poca empatía y en la poca afinidad que tenemos con los enfermos mentales, ¿no? Todavía. El que un enfermo diagnosticado con una enfermedad mental vaya a vivir en tu bloque de vecinos, pues si no lo sabes, no pasa nada. Pero si te enteras de repente, vamos a votarlo. ¿Cómo vas a votar que una persona venga? Pues sí, pues hay que votarlo. Porque no sabemos lo que puede formar en el edificio. Entonces, de esa poca empatía trata Votamos. Y estuvimos nominados a los Goya.
Sí.
Tenemos ahora mismo más de 70 premios. No solamente en España, sino en Colombia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Italia, en Argentina. Más de 70 premios. Y además, el otro día también me entregaron a mí en el Festival Internacional de Cine de Toledo el premio a la mejor actriz por ese corto, que lo votamos. Y todavía no tiene que seguir dando alegría. Pero el que acabo de rodar es un tema también que trata un tema sobre la mujer cuando llega a cierta edad, de las trabas que le ponen para conseguir un trabajo, los asuntos sociales, como no le encuentran una salida y ella decide tomarse esa salida por su propia mano, ¿no? Y hace una serie de cosas, no te lo voy a... Se llama Trabajo a Tiempo Parcial.
Ajá.
Nos ha dirigido Belén Anguas, una directora de cine fantástica, y lo acabo de terminar de rodar la semana pasada en Navarra.
Ajá.
Lo hemos rodado en Estella.
He visto cosas en las redes.
Sí, en Estella hemos rodado. Y la película pues la hice en agosto con Mónica Bardem, Javier Hueso, bueno...
¿De no parar?
Sí, y yo estoy encantada, porque tengo que estar activa, sino que me largo. Grabando estoy un disco, estudiándome también un monólogo, si Dios quiere, para la temporada que viene.
Porque el humor, Charo, ahora que has dicho monólogo, yo te recuerdo en la televisión,
sí.
De verdad que era genial, porque el humor es imprescindible en la vida también.
Es imprescindible. Pero también, igual que te he dicho antes, que de las cosas malas yo suelo sacar cosas buenas. Mediante el humor, o por medio del humor, puedes llegar a dar mensajes muy, muy, muy importantes. Por eso muchas veces me da un poco de coraje, como se dice en mi tierra, me da mucho coraje, que los grandes premios de teatro y tal siempre son para actores y obras dramáticas. La comedia y los actores cómicos están un poquito ahí como, es cómico. A ver, y yo creo que la comedia es imprescindible en el teatro. La comedia es básica. Y este monólogo que yo estoy preparando, que se llama, fíjate el título,
a ver,
Lo que esconden las risas.
Anda.
También trata de una mujer con más de 60 años, y que ha pasado el confinamiento encerrada con su marido y su suegra. Y dentro de todo lo que te ríes, por cómo lo cuentas, etcétera, etcétera, pero de vez en cuando el pildorazo.
Sí, además
te
es que
toca el corazón, y te dice, y te hace que entro crack.
Entra casi sin darte cuenta.
Exacto.
El mensaje
con humor.
Sí, el mensaje con humor. ¿Y el disco?
Pues ya he grabado varios temas. Es un disco que vamos a hacer porque me apetecía muchísimo.
¿Pero por dónde va el disco?
Vamos a hacer versiones y canciones nuevas.
Ajá.
A ir alternando. Sobre todo van a ser baladas. Baladas. Básicamente baladas. En pleno confinamiento me encontré... Esta fecha que te pones con el móvil. Te ponías con el móvil en el confinamiento porque no sabes de café. Ya lo habías limpiado todo. Yo lo había...
¿Cocinado todo?
Yo he cocinado todo. Ya lo había hecho todo. Ya lo había planchado todo. Y entonces te ponías con el móvil. A ver, ¿qué veo? Y de pronto cayó en mis manos un tema de un chaval, un chico, músico, gallego, jovencísimo, con una fuerza en esa letra, una maravilla. Y esto lo tengo que... Pues cosas así que me he encontrado en las redes, muy válidas, muy bonitas, con un mensaje precioso, pues, y de gente joven sobre todo, porque yo creo que a la gente joven hay que darle siempre base, sobre todo cómo está el mundo de la música hoy. Y voy a grabar también canciones de estas que me he encontrado por las redes en este tiempo de pandemia.
Como los oyentes se están comprobando, pues eso, monólogos, cine, cortos,
música,
teatro.
Sí, el monólogo va para el teatro.
Para el teatro.
Sí, el monólogo va para el teatro porque el monólogo dura una hora y cuarto larga. Sí, y la verdad es que estoy muy ilusionada con él. Estoy muy ilusionada.
¿Televisión?
¿Hasta qué? ¿A qué se va ahora la tele? No. ¿Sabes lo que pasa? Que yo a raíz de todo esto que te he hablado antes de cuando terminó la pandemia y yo me encontré mal y fui enseguida y me dictaminaron, agorafobia. Miedo a salir a la calle, miedo a enfrentarme al
¿Cuánta
mundo.
¿Cuánta gente ha ido así, verdad?
Muchísima. Por eso siempre recomiendo, por favor, ir a llamar, buscaros el especialista concreto para que de esto se sale. Y mira, yo estoy ahora mismo divinamente, ya he podido ir a rodar, ya he podido ir a teatro, ya he podido ir, o sea, ya he perdido ese terror, sigo en tratamiento porque no es algo que tú puedas dejar de pronto. O sea, el tratamiento tiene que ir retirándose paulativamente. Yo estoy ahora mismo divinamente. Pero en este tiempo yo me he encontrado a mí misma. Por eso yo hoy le diría a mi madre, mamá, ya me ha durado. Me he calmado, me he relajado. Y ahora mismo estoy en un momento, mi tía me dice, mi tía Loli, Chari, te veo ahora mismo en el mejor momento de tu vida. Y es verdad,
eso se nota en los ojos.
Sí, es verdad. Estoy en paz conmigo misma, en paz. Irme a la tele, a gritar, a chillar y a discutir, pues no va a apetecer. A ver, esa época ya pasó. Estoy en otro momento de mi vida.
En otro momento, con sueños por delante.
Y sí, siempre.
Sí, no te da miedo envejecer a ti.
No. ¿Tú sabes cuántas veces me llaman a mí al día para regalarme tratamientos de belleza y estirarme el cara? A ver, ¿tú sabes cuántas veces, Juaní? No lo puedo imaginar. La verdad es que por Instagram me dicen, oye, vente que te voy a regalar, te voy a inyectar. Y digo, mira, primero, me dan fobia las agujas, no puedo ver una aguja ni de lejos.
¿Y quién te ha dicho a ti que lo necesito, no?
No, sí, ya, claro que lo necesito, Juaní, como que no. Ya por aquí un rellenito, y de adivinamente, y por aquí está parte de los labios, y esto de aquí, mira esto, mira. Con cara esto, mira cómo cambia mi cara. Pues claro que un estiloncito vendría estupendamente. Pero es que yo tengo mi edad. Y yo quiero tener mis arrugas con toda la dignidad que mis padres me han enseñado a enfrentar a la vida. Y ya está. Y cuando tenga arrugas, pues tendré las arrugas que tengo por mi edad. O menos quiere decir que yo me ponga mis cremitas, ¿eh? Que yo mis cremas y mi...
Una cosa es cuidarte.
Exactamente, yo me cuido, por supuesto. Pero un pinchazo para que se te ponga la boca como una morcilla de Burgo, pues no. ¿Sabes?
Porque el brillo en los ojos está.
Exactamente, como decía una flor, el brillo de los ojos no se opera.
No.
Pues tú no te puedes imaginar la de veces, oye, ya no pásate la clínica que te regalamos este, que no me pongo nada en la cara.
Escuchando a Charo Reina, nuestra senior del año de este año, del 2022, de los premios Senda, todo el mundo ya ha entendido por qué, por unanimidad, con mucha alegría, además, te lo digo, ¿eh? En la oficina gracias. Se decidió que fueras tú. Me alegro mucho de que hayas estado aquí.
Gracias.
Y para mí, de verdad, que te admiro desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Tenerte así de cerca me ha hecho especial ilusión. Y que vayas a subirte al escenario, a recoger como te mereces. Ese galardón también.
Yo sé que voy a emocionarme porque yo soy además una sensiblona empedernida.
No pasa nada.
Si ya te estoy hablando y ves que
Te brillan.
Ves que me brillan los ojos a lo mejor de muchas cosas. Pero es de alegría, ¿eh? Es alegría. Y sé que alguna lagrimilla voy a soltar porque yo soy una sensiblona. Pero si me da pena de un perro que veo tirado en la calle, que no puedo aguantarla, que lo recojo y me lo llevo a mi casa y no veo la que formo con él. O sea, que se me saltarán las lágrimas, lloraré en alguna ocasión, pero que estoy de verdad feliz, estoy contenta. Y no sé cómo daros las gracias de verdad por esta distinción, porque ese reconocimiento a tantos años de lucha y tantos años de pasión.
Volverás a ojalá.
Padre, ¿eh?
Claro, no, claro. Ojalá y estos años, que van a ser muchos los que queden muchísimos premios más, estoy convencida.
Vale, cuando tenga 80 hay otro.
Claro, antes, más, a ver, a un pez.
Gracias, Charo. Un placer.
Gracias a vosotros, gracias.
Que se me pare el pulso si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te faltó alguna vez. Y eres mi día y mi muerte. Y te lo juro, compañero, no debía de quererte. Yo no debía de quererte. Y sin embargo te quiero.
Gracias. Thank you.